sin querer precisamente ocupar más, sí que os voy a llevar, antes de darle paso, a un texto que se encuentra en la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos, capítulo 7, y lo leeré para todos vosotros. 8, perdón, capítulo 8, desde el versículo 18. Lo leo a continuación. Romanos, capítulo 8, versículo 18 hasta el 27. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Gracias.
Gracias por estas palabras tan cálidas. La verdad es que estoy muy sorprendido de la asistencia esta tarde, lo cual pues es un motivo de gozo, de mucho gozo para el grupo de jóvenes, pero al mismo tiempo significa que todos los que estáis aquí, directa o indirectamente, es porque estáis en contacto con el sufrimiento, y esto ya no es tan alegre, tan bonito, y se supone que o bien lo estáis experimentando ahora mismo, o estáis intentando ayudar, consolar, acercaros a alguna persona que sufre. Y espero que lo que vamos a estar reflexionando esta tarde sirva, ya sea para consuelo de vosotros, para comprensión de aspectos nuevos, o para que os dé una palabra de ánimo y de consejería para otros. Me gustaría empezar citando al médico Albert Schweitzer, que fue premio Nobel de medicina y, como sabéis, fue misionero en África durante muchísimos años. Él tiene una cita que escribió en su diario el 31 de diciembre, el último día del año, en plena Primera Guerra Mundial. Si vuelves atentamente la vista atrás, comprenderás cosas que entonces no entendiste. A la manera que, tras mirar largamente al cielo, se descubren una por una multitud de estrellas, donde antes solo se veía la oscuridad. Creo que es una cita muy hermosa, pero al mismo tiempo nos ayuda a enfocar el tema adecuadamente. Cuando nos acercamos a mirar el cielo, en el primer momento no vemos ninguna estrella, por brillante que esté el cielo. Es necesario que pase por lo menos unos segundos, unos minutos, para que nuestra vista se vaya acomodando. Y cuanto más estamos a oscuras, más luces en el cielo, más estrellas vamos descubriendo. Me gustaría que os quedarais con esta metáfora para el resto de esta conferencia, porque el tema del sufrimiento tiene que ver con oscuridad y con luz. El sufrimiento tiene un elemento de oscuridad tenebrosa, de noche. Hay unos elementos de misterio. La palabra misterio quiere decir oculto, escondido. Hay aspectos del sufrimiento, quizás muchos aspectos del sufrimiento que no entendemos. Y sobre todo cuando el sufrimiento nos toca a nosotros. No solamente el concepto del sufrimiento, el mal en el mundo, lo cual de alguna manera pues es un tema de la teología, de la filosofía, pero cuando el sufrimiento nos afecta a nosotros personalmente, nos toca el zarpazo de la oscuridad, entonces es cuando nos obliga a salir afuera, en medio de la noche, de la oscuridad, y esperar empezar a ver luces en las estrellas. Y creo que es importante empezar, como os he dicho, así. Porque la luz solo se encuentra en la luz. El tema del sufrimiento es un binomio, una pareja, entre misterio y consuelo, entre luz y oscuridad. Si tú empiezas a fijarte solamente en la oscuridad, te sentirás perdido y desgarrado por el zarpazo del sufrimiento. Pero en aquella misma noche, en aquella misma situación de oscuridad, puedes empezar a fijarte más en la luz de las estrellas que en la oscuridad. Por tanto, tenemos en el tema del sufrimiento un asunto de miradas y de actitudes personales. Y la pregunta personal de reflexión para empezar es: donde ponga la mirada, finalmente voy a conseguir la respuesta. Si me fijo más en la oscuridad, voy a acabar desgarrado. No pocas crisis de fe se han incubado en periodos de sufrimiento muy intenso. No pocos casos de ateísmo genuino. Digo ateísmo genuino porque hay ateísmo que es simplemente un ateísmo superficial, sin profundizar, pero no pocos casos de ateísmo genuino es porque el zarpazo del sufrimiento ha tocado de una manera muy directa, y especialmente cuando uno es joven, el sufrimiento en la juventud afecta de una manera muy notable y ha llevado a fijarse más en la oscuridad y perder de vista las estrellas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Por tanto, nuestro punto de partida son las estrellas, mirar la luz que hay en la oscuridad. Necesito todavía una última consideración introductoria. Yo no voy a satisfacer esta tarde, ni pretendo responder al enigma y al misterio del sufrimiento. Ni puedo, ni debo, ni creo que haya nadie que pueda. Pero sí que puedo ayudaros a que nuestra mirada esté más en las estrellas que en la oscuridad. Nunca llegaremos a tener todas las respuestas en el tema del sufrimiento, pero sí tenemos las suficientes. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos las suficientes para afrontar una situación de sufrimiento. En otras palabras, nuestro conocimiento del tema es incompleto, pero no insatisfactorio. No tenemos todas las respuestas, pero sí suficientes. Nuestro conocimiento del tema es incompleto, pero no insatisfactorio. Y cerramos esta introducción. La luz solo se encuentra en la luz. Por él, para llegar a ver las estrellas de esta noche cerrada del 31 de diciembre de Albert Schweitzer en Primera Guerra Mundial, el punto de partida imprescindible es querer ver las estrellas. Una disposición a la fe. No es imprescindible la fe, es imprescindible una apertura, una disposición a encontrar la luz donde se nos dice que hay la luz. En un sentido, esta conferencia de hoy es una continuación, es la segunda parte de la predicación del domingo pasado sobre Romanos capítulo 1, de tal manera que los que no estuvisteis el domingo, os recomiendo que la escuchéis. El domingo pasado hablábamos del gran apagón y hoy vamos a estar hablando de esta luz. Las respuestas al tema del sufrimiento, aunque sean parciales, no las hallaremos nunca en la introspección, en el autoanálisis, ni en la filosofía, nunca. Porque el tema, el sufrimiento, no es un tema a entender, sino una realidad existencial a asimilar. No es un tema a entender, sino una realidad existencial a asimilar. Quisiera leeros una historia que tengo en el libro del aguijón que se ha mencionado, en el libro de un autor, Doug Herman, un libro que el título es Bueno Dios, en inglés juega con las palabras Good and God, What Good is God, y comparte su experiencia personal que ilustra muy bien nuestro punto de vista. Joven, enterró a su esposa, muerta de sida, a su hijita recién nacida y a su hermano en el transcurso de unos pocos meses. Tres muertes absolutamente cercanas en plena juventud. Dice Doug Herman en este libro: estaba todavía en la universidad cuando se descubrió que mi esposa había contraído el virus del SIDA. Obvia decir que mi fe se vio profundamente sacudida. Una tarde entré en el despacho de uno de mis profesores y me desplomé sobre el sillón, enfrente de su mesa. ¿Qué te pasa, Doug?, me preguntó. Saqué mi Biblia y la deslicé sobre su mesa hasta que la alcanzara. La hice rodar por la mesa para que la cogiera. Demuéstreme que Dios es real, le dije secamente. El profesor permaneció en silencio durante bastante rato, sin mirar el libro ni una sola vez. No cogió la Biblia. En cambio, estuvo estudiando la expresión de mi rostro, de mi cara. Luego se inclinó hacia mí suavemente, me devolvió la Biblia y me dijo: esto tienes que demostrarlo tú mismo. Dice Doug Herman estas palabras sentaron las bases de mi plena comprensión del tema del sufrimiento y me prepararon para lo que tenía que venir después. Esto no te lo puedo demostrar yo. Esto lo has de experimentar tú mismo. Tú mismo lo has de entender. Bien, hasta aquí la introducción. Vamos a responder a tres preguntas esta tarde. Tres preguntas que creo que son las preguntas clave en el tema del sufrimiento. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Cuál es la razón por la que hay mal en el mundo? En segundo lugar, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y en tercer lugar, la tercera pregunta, ¿qué ha hecho Dios o qué hace Dios para aliviar el sufrimiento en el mundo y sobre todo mi sufrimiento? Para ello, vamos a tener en mente este texto que hemos leído de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es el texto más completo, más impresionante que existe en toda la Biblia si queréis entender el misterio del sufrimiento. Es extraordinaria la riqueza que tiene Romanos 8. De entrada encontramos aquí un itinerario, una ruta, quedaos con esta segunda metáfora. Después de la idea de la noche y las estrellas, os dejo una segunda metáfora para que la recordéis. Un viaje por la historia del sufrimiento. Romanos capítulo 8 nos coge de la mano y nos lleva de viaje para entender la historia del sufrimiento humano. Y fijaos que este viaje tiene tres estaciones. Tres estaciones, las tres empiezan por la palabra gemir. La creación gime, primera estación. En segundo lugar, nosotros gemimos. Y en tercer lugar, Dios también gime. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios llora en la tierra, como lo veremos después. Y estos tres gemidos, estos tres puntos, reflejan perfectamente la historia del sufrimiento en nuestra vida personal y también en el mundo. Vamos, por tanto, a empezar brevemente con la primera de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué del mal? Y es muy importante empezar por aquí. ¿Recordáis la primera estación? La creación gime. La creación gime. Es muy importante empezar el itinerario aquí. Si empezamos el itinerario por la segunda pregunta, nos vamos a perder. Si empezamos en el tema del sufrimiento preguntando ¿por qué Dios? ¿Y dónde está Dios? No vamos a llegar al final del camino. Porque la comprensión de lo que Dios hace en el tema del sufrimiento y de lo que Dios ha hecho es imposible de entender si no hemos analizado antes el primer aspecto, de dónde viene el mal. Me vais siguiendo, ¿verdad? Si no entendemos de dónde viene el mal, no entenderemos qué ha hecho Dios y qué está haciendo para aliviar el sufrimiento. En este sentido, podríamos decir que un hecho pasado, la entrada del mal y del sufrimiento en el mundo, nos ayuda a entender la realidad presente de nuestro sufrimiento y sobre todo la realidad liberadora. La creación toda será libertada un día, porque fue sujetada en esperanza. Esperanza. Vamos, por tanto, a hacer un esfuerzo por recordar estos tres pasos, estas tres estaciones. Si queréis ayudar a alguien en el tema del sufrimiento, tenéis que decirle, no debes empezar preguntándote por qué Dios. Tienes que empezar por otro sitio. ¿De dónde viene el mal? Y ahí es donde entroncamos con la predicación del domingo pasado, que viene a ser un complemento. El mal viene porque un día el ser humano, tú y yo, voluntariamente decidimos desconectar el interruptor de la luz y se hizo el gran apagón. No voy a entrar en detalle porque todo esto lo estuvimos considerando el domingo pasado, pero sí que voy a ampliar algunos conceptos. Es muy interesante que la palabra pecado en el original, en griego, no conozco el hebreo, el griego, que es lo que sí conozco, en griego la palabra pecado, hamartía, es algo desestructurado, desconfigurado, algo que ha perdido su estructura original y ha quedado pues exactamente igual. El ejemplo es muy relevante en nuestros días, como un ordenador cuando se ha desconfigurado. El ser humano era un ordenador que funcionaba perfectamente. No nos olvidemos que lo que estoy diciendo no es solamente una metáfora. Nuestro cerebro humano es un ordenador que tiene 300.000 millones de neuronas, que se dice pronto. 300.000 millones de neuronas. Con la entrada del pecado en el mundo a causa del gran apagón, el ordenador queda totalmente desconfigurado y a esta situación de la pérdida original de la estructura con la que Dios nos creó se le llama pecado. Pecado es un estado de desconfiguración, de desestructuración del ordenador. Es muy importante entenderlo. El mundo ha quedado desconfigurado y por esto llora. La creación llora. La creación gime. No somos solo nosotros los que gemimos. Toda la creación gime. El mal viene, el sufrimiento viene de este estado de desconfiguración con mayúscula que, como veíamos el domingo pasado, tiene unas consecuencias en los pecados con minúscula y en plural. C.S. Lewis, que escribió, como sabéis, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, es uno de los grandes, uno de los gigantes de la apologética cristiana del siglo XX. En uno de sus mejores libros, El problema del sufrimiento, o El problema del dolor, depende de las editoriales que lo han traducido, unas lo han traducido por El problema del sufrimiento, otras por El problema del dolor. C.S. Lewis es muy valiente y se atreve a cuantificar el porcentaje del sufrimiento que está causado directamente por el ser humano. C.S. Lewis dice: las 4/5 partes del sufrimiento en el mundo son por el daño que el hombre le hace al hombre. 4/5 partes. Es decir, de cada 100 situaciones de sufrimiento, 80, el causante es el hombre. El hombre. En aquella conocida expresión del escritor latino Plauto, después asumida, sabemos que las frases originales siempre se van copiando y no sabemos muchas veces cuál es el autor original, pero esta es Plauto, después fue copiada por Hobbes, ya mucho más modernamente, la famosa expresión del hombre lobo para el hombre. Homo lupus homini. El hombre es un lobo para el hombre. Y de ahí viene una gran parte del sufrimiento. Pero hay una 1/5 parte del sufrimiento, especialmente el sufrimiento natural que viene de enfermedades, de tragedias naturales, algunas de ellas, porque otras son previsibles, que no tienen explicación, que son incomprensibles, que son misteriosas y que forman parte de la noche de la que hablábamos al principio. Este joven que pierde a su esposa, a su bebé y a su hermano en pocos meses. Estas enfermedades, estas pérdidas, en principio formarían parte de esta 1/5 parte para la que no tenemos explicación. Por tanto, entender el problema del sufrimiento en el mundo requiere entender qué nos pasa, dónde estamos. Requiere entender mínimamente el concepto de pecado. Evidentemente, a una persona que sufre no le podemos empezar a hablar en estos términos, ¿verdad? Pero sí que podemos, estos términos los pueden entender después, a medida que va adentrándose en la noche. Pero sí que es muy importante hacerle ver la conclusión a la que acabamos de llegar. Las 4/5 partes del sufrimiento en el mundo, el responsable es el ser humano. La creación gime. Dicho esto, ¿por qué un niño o una niña de 9 años muere de leucemia o de una meningitis? ¿O por qué una madre con varios hijos es atropellada en una parada de autobús por un conductor ebrio que se sube a la acera? No lo sé. Yo no tengo respuesta a esto. Forma parte de la oscuridad y creo que no la tendremos hasta que no estemos en la presencia del Señor. Hay misterio, pero también hay luz en esta primera estación. Mucha luz. Esto nos lleva a la segunda estación de nuestro viaje. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? ¿Qué hace? Es la tercera pregunta. ¿Dónde está Dios ahora que sufro? Esta es una de las preguntas más frecuentes y más lógicas en el horno de la prueba. ¿Dios se nos hace lejano y mudo? En el sufrimiento, Dios se nos hace lejano y mudo. Esta es la experiencia que el salmista relata bastantes veces. Y es una experiencia, permitidme que os diga, estadísticamente normal, comprensible. El Salmo 22, Salmo profético, escrito por David, recordáis que empieza diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este grito de David se aplicaba en aquel momento a su vida. Es un salmo profético, pero él se refería a sí mismo. El ungido por Dios, mimado por Dios, escogido, y se siente abandonado por Dios. De la misma manera que, como veremos después, el Señor Jesús se sintió abandonado. Pero la lejanía de Dios es solo nuestra percepción. Es subjetiva. Hay suficiente evidencia en la Biblia para afirmar que Dios sufre con nosotros. Dios en el sufrimiento llora con nosotros. No hay ni una sola lágrima que no baje por nuestra mejilla, que no haya pasado antes por la mejilla de Dios. Permitidme algunos textos bíblicos que son conmovedores, impresionantes y cuya comprensión transforma nuestra visión del tema del sufrimiento. En Isaías capítulo 63, versículo 9, dice: en toda angustia de ellos, Él, Dios, fue también angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue también angustiado. O en Oseas capítulo 11, versículo 8, dice Dios: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O en el Salmo 56, cuando el salmista dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas? Hay un registro en el cielo. Es como este Salmo, el Salmo 56, es un Salmo precioso, es aquel que dice, más el día en el que temo yo, en ti confío, etc. Es un Salmo riquísimo. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están acaso ellas escritas? Es como si Dios llevara un registro de todas nuestras lágrimas. Dios conoce nuestro sufrimiento, no solo en el sentido intelectual de estar informado, sino en el sentido vivencial, lo experimenta conmigo. En mi sufrimiento, Dios no es impasible como una piedra, sino sensible como un sismógrafo. En mi sufrimiento, Dios no es impasible como una piedra, sino sensible como un sismógrafo. Estamos aquí ante uno de los aspectos más singulares del cristianismo y exclusivo de la fe cristiana. No hay ninguna religión en el mundo que nos muestre a un Dios que sufre juntamente con nosotros. Durante la Segunda Guerra Mundial, un teólogo japonés, Kitamori, inmediatamente después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, junto a las cenizas de Hiroshima y Nagasaki, dice: el meollo, el corazón del Evangelio, se me reveló como el dolor de Dios en el texto de Oseas que antes hemos leído. El meollo del Evangelio se me reveló en el dolor de Dios. La impasibilidad de Dios, el Dios que no sufre, es un rasgo del budismo, es un rasgo de otras religiones, pero es exactamente lo contrario del cristianismo. Buda, ya os lo he comentado alguna vez en las predicaciones, ¿recordáis cómo es una estatua de Buda? ¿Cómo es? Algunos de vosotros aquí os acercáis. Tenéis los brazos cruzados, ¿eh? Buda tiene los brazos cruzados. ¿Qué más? Los ojos abiertos, no veo aquí nadie. Ay, perdón, cerrados. Los ojos cerrados. Y un rostro impasible, frío, hierático. Fijaos que este fue el gran error de una parte de la iglesia cristiana en la Edad Media, que no tenemos más que percibir y ver en el Pantocrátor románico. El Pantocrátor, la pintura de la figura de Cristo, es dura. Y solo es más tarde, y sobre todo con la Reforma, que se descubre al Dios que sufre conmigo. Y esta presentación dura de Cristo es lo que propició la necesidad de tener intermediarios, la Virgen María, la intercesión de los santos, etc. Porque Dios es duro, y porque es duro necesitamos pues la figura femenina materna de la madre que intercede, o la intercesión de los santos. Digo esto entre paréntesis para que veáis la importancia de entender el tema de la pasibilidad de Dios, de que Dios sufre exactamente con nosotros. Llegar a descubrir el propio dolor de Dios en mi sufrimiento es un paso decisivo a la hora de experimentar consuelo. Una de las ideas más importantes que tengo para dejaros: si el sufrimiento en el mundo hace la fe en Dios difícil, y esto es verdad, si el sufrimiento en el mundo hace la fe en Dios difícil, el sufrimiento de Dios conmigo convierte la fe en algo revolucionario. Voy a repetirlo. Si el sufrimiento en el mundo hace la fe en Dios difícil, el sufrimiento de Dios conmigo convierte la fe en algo revolucionario. ¿Cómo sabemos que Dios sufre? ¿Cómo lo sabemos? Aparte de los textos, hay algo, un argumento de lógica. Dios, su esencia fundamental es amor. Dios es amor. ¿Habéis conocido alguna vez a alguien que ame y no sufra por el ser querido? No. Absolutamente. Por definición. Es un argumento lógico. Si Dios es amor, Dios llora. Y si Dios no llora, no es amor. Este es un punto muy, muy importante. El que no llora, no ama. Si Dios fuera incapaz de llorar, sería también incapaz de amar. Es precisamente el amor de Dios lo que nos permite deducir de una manera lógica que Dios llora con nosotros. ¿Me habéis seguido hasta aquí en la segunda estación? Dios sufre con nosotros. Esta es la segunda pregunta. ¿Dónde está Dios sufriendo a mi lado? Dietrich Bonhoeffer, ahora está de moda por la película esta que se ha hecho. Os puedo asegurar que Bonhoeffer no fue un espía, pero bueno, este es otro tema. Lo que sí es conocido y es bien cierto es que Bonhoeffer estuvo en un campo de concentración y murió, fusilado. Bien joven, por cierto, Bonhoeffer había sido pastor de la iglesia alemana luterana en Barcelona. O sea, su historia está en Barcelona. Bonhoeffer, poco antes de morir, escribió en su diario: solo el Dios que sufre nos puede ayudar en el sufrimiento. Solo el Dios que sufre nos puede ayudar en el sufrimiento. Vamos a hacer un breve paréntesis aquí para ver si hay alguna pregunta que tengáis antes de pasar a la tercera estación. ¿Qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Hemos intentado entender las consecuencias de la desconfiguración. La creación gime, nosotros gemimos y Dios gime. ¿Y ahora qué? Ahora viene lo más importante. Pero antes, ¿tenéis alguna pregunta? ¿O queréis esperar al final? ¿Esperamos al final? ¿Sí? ¿Vais siguiendo bien? Es que el reloj ha pasado mucho más rápido de lo que me imaginaba. Allí, Paquita, hay una pregunta.
Tengo una pregunta sobre, bueno, no va a ser pregunta directa, pero el caso de Job y la intervención del Dios Todopoderoso y el ángel caído que intenta destrozar la obra.
Job es el ejemplo, pues el paradigma, ¿verdad?, de lo que estábamos diciendo, del sufrimiento injusto, del sufrimiento incomprensible el misterio, pero precisamente nos muestra el libro de Job al final que Dios no ha perdido los papeles. Dios sigue en control de la situación. Aquella triple C que tantas veces hemos comentado en mi sufrimiento, Dios conoce, Dios controla, Dios me cuida. Y esto Job lo experimentó perfectamente. Joan.
Sí que hay una prueba, una evidencia de la existencia de Dios, de manera lógica y de manera, como tú has dicho, aparte de la definición y de su atributo esencial, que es el amor. ¿Cuál es? La humanidad toda es sensible o necesitada de Dios. Y eso es una realidad que se extiende en el tiempo, en las culturas, y esa necesidad que se manifiesta de muchas maneras evidencia la digamos, incapacidad por definir a ese Dios en las diferentes culturas, de manera, digamos, positiva en el contexto que nosotros entendemos lo que es Dios. Dios es una necesidad para el hombre, y como es una necesidad, existe, porque el hombre tiene, digamos, como todos sabemos en el libro, tenemos lo que es una espurna de eternidad. Y esta espurna de eternidad es lo que hace que nosotros tengamos la certeza de que Dios existe.
Esa, aquella idea, aquel concepto tan conocido de Agustín de Hipona, del vacío en forma de Dios, ¿verdad? Que todos tenemos un vacío en forma de Dios y que el salmista refleja como la sed de Dios. Bien, vamos entonces a nuestra tercera pregunta. Para vuestra orientación, en unos 10 minutos como mucho termino, más que nada para que podáis hacer un último esfuerzo de concentración, porque esta tercera estación, ese tercer paso, es el más importante. ¿Qué hace Dios en el sufrimiento? ¿Qué hace Dios en el sufrimiento? Dios ha actuado. Y ahí es donde encontramos el corazón del Evangelio. Como decíamos el domingo, la luz está en la cruz. Un escritor católico francés, Paul Claudel, dijo una frase muy bonita: Cristo no vino al mundo para dar explicaciones sobre el sufrimiento, sino que vino al mundo para sufrir con nosotros. Creo que lo resume muy bien. Lo fundamental en el tema del sufrimiento no es encontrar argumentos, ideas, explicaciones. La respuesta última al problema del sufrimiento no está en los argumentos. Nunca podremos dar la respuesta desde el punto de vista argumental. La respuesta está en la comprensión de por qué Jesús vino a este mundo. ¿Qué hace Dios por remediar tanto sufrimiento? Insisto, la respuesta a este tercer paso nos abre la puerta de par en par a la luz del Evangelio. En el drama del sufrimiento humano, Dios no se limita a ser sensible, como hemos visto en el segundo punto, a nuestro sufrimiento. Dios no es solamente empático, sensible, sino que ha dado pasos muy concretos. Hay un texto en Éxodo capítulo 3 que lo resume muy bien. Éxodo 3, 15. Es curiosa la simetría que hay en la Biblia entre algunos versículos. Éxodo 3, 15 con Juan 3, 16. Éxodo 3, 15. Dice el Señor respecto al sufrimiento de su pueblo masacrado por los egipcios, maltratado. Dice Dios: bien he visto, y está apuntando los verbos, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor a causa de sus explotadores o exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuántos verbos llevamos? Muy bien, creo que estáis al tanto. Conclusión. Y he descendido. Y he descendido para librarlos. En este texto de Éxodo encontramos un antitipo profético de lo que Dios hace en Juan 3:16. He visto, he oído, he conocido. El verbo hebreo conocer, sabéis que es un verbo vivencial, experimentar juntamente con, es el verbo que se utiliza exactamente igual para las relaciones íntimas de matrimonio. He conocido, he estado observando desde el cielo, he bajado, he bajado. Dios ha bajado para sufrir con y por nosotros. Y ahí es donde encontramos la respuesta última al tema del sufrimiento, en la cruz de Cristo. De la cruz emana la luz. Personalmente hago mías las palabras de John Stott al respecto en su libro La cruz de Cristo. Dice Stott, nunca podría, en lo que a mí refiere, se pone como de una manera muy personal, en lo que a mí se refiere, dice Stott, nunca podría creer en Dios si no fuera por la cruz. El único Dios en el que creo es el Dios, el único Dios en el que creo es el Dios al que Nietzsche ridiculizó en la cruz. Sabéis que Nietzsche se regodeó, quizás es una palabra demasiado fuerte, pero realmente se ensañó con la debilidad de los cristianos, debilidad según su punto de vista, porque su Dios era un Dios crucificado en una cruz. La debilidad, según Nietzsche, del cristianismo está en que tienen un Dios crucificado. Ahí es en esta debilidad aparente donde está nuestra fortaleza y la respuesta última al tema del sufrimiento. La identificación de Dios con la tragedia del ser humano queda perfectamente plasmada en uno de los nombres de Jesús, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hermano mío, hermana mía, amigo, amiga, ¿estás sufriendo? Emmanuel, Dios con nosotros. Uno de los grandes teólogos de la esperanza, Jürgen Moltmann, teólogo alemán, teólogos que surgieron en medio y a raíz del nazismo y de todo el drama de los campos de concentración, él mismo experimentó un campo, una experiencia de campo de concentración, y que decía, refiere en sus libros, en su obra, que la gente en los campos de concentración se hacía la pregunta, ¿dónde está Dios? Muchos perdieron la fe, pero otros como él tuvieron la respuesta, Dios está aquí conmigo. Y esto es lo que le permitió a Jürgen Moltmann llegar a ser uno de los grandes teólogos de la esperanza en el siglo XX. Nadie puede acusar a Dios de no saber lo que es sufrir. En la cruz, Cristo experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión. En su predicación última, Mateo, la muerte de Cristo, nos hablaba de este tema de una manera realmente impactante, los sufrimientos que tuvo que pasar Jesús. Solo el Dios que sufre nos puede ayudar. Quisiera concluir con una observación importante en una sociedad tan hedonista como la nuestra, donde el sufrimiento es totalmente banalizado y se intenta eliminar por completo. Esta es una de las razones por las que en toda la ética en nuestra sociedad se aboga por una eliminación del sufrimiento a cualquier precio. ¡Qué terrible! Escuchar a una mujer, lo he oído, con mis propios oídos, refiriéndose a un aborto que hizo de su propio hijo, decir, me lo quité. Este sería otro tema, pero esta manera de banalizar con las palabras, como si se tratara de quitarse la chaqueta o el jersey, me lo quité. Porque en aquel momento no se sentía preparada o cómoda para tener un hijo, el esfuerzo, lo que fuera. Vivimos en una sociedad tremendamente hedonista que busca eliminar el esfuerzo y el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento a toda costa. Pero sin embargo, el sufrimiento es parte imprescindible de la experiencia humana para crecer. Y quiero terminar con este apunte. El crecimiento no es estúpido. El crecimiento no es estéril, no es infértil. El crecimiento tiene un valor pedagógico innegable. No queremos ni podemos glorificar el sufrimiento. El sufrimiento es malo en sí mismo. El sufrimiento es un mal. Pero Dios recicla. ¿Recordáis la predicación de Génesis 50? Dios, el gran reciclador. Dios puede utilizar las experiencias de sufrimiento en nuestra vida para que nosotros podamos crecer. ¿Cuál es la mejor manera de hacer de un hijo un histérico, un tirano, un pequeño Napoleón? ¿Cuál es la mejor manera? Los padres lo sabéis. Permitidle siempre todo y dádselo siempre todo. Evitadle siempre todos los problemas, todos los sufrimientos y tendréis un pequeño Napoleón, un gran tirano. Porque el sufrimiento es una escuela de vida imprescindible. No estamos de acuerdo con el sufrimiento, no nos gusta, queremos evitarlo, pero el sufrimiento no es un enemigo. El sufrimiento es un aliado que nos permite crecer juntamente con el sufrimiento. Crecemos. Y Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y nos ha prometido, fiel es Dios, que no permitirá que seáis probados, que sufráis más allá de... Hay un punto fronterizo. El diablo viaja por la tierra con pasaporte y los visados se los pone Dios. No me preguntéis por qué a unos le pone un visado y a otros otro. Yo no tengo respuesta, forma parte de la noche de la que os hablaba al principio de todo. ¿Por qué Esteban, el más destacado de los diáconos, el más brillante, el diácono top ten, es el primero en caer? ¿Por qué Jacobo, columna de la iglesia de Jerusalén, es degollado, le cortan la cabeza, y en cambio Pedro es liberado? ¿Por qué uno sí y el otro no? Los dos estaban en la cárcel. No lo sé, ni lo sabremos. Solo en el cielo tendremos respuesta. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de la situación. No permitirá que seáis probados más allá de lo que podéis soportar, sino que juntamente, no dice después de la prueba, no. Juntamente, no después de la noche cuando venga el alba. No será en el alba que veremos la luz. En el alba, por supuesto, veremos la luz máxima, aquel día en el cielo, pero ya en la noche vemos la luz de las estrellas brillar, porque el Señor provee salidas, dará juntamente también la salida. Y recordad que esta palabra es salida, no solución. Los problemas del sufrimiento en la vida tienen salidas, no soluciones, muchas veces no desaparecen. Ya por ahí tanto, concluimos donde empezamos. En la oscuridad de la noche del sufrimiento, tú y yo podemos hacer dos cosas. Ver solo oscuridad y fijar nuestra atención en lo desgarrador que es aquella situación de misterio oscuro. O empezar a fijarnos en las estrellas y ver la luz que hay en medio de la oscuridad. Todos aquellos que queráis profundizar más en el tema, podéis leer el libro del Hijo en la carne, podéis hablar conmigo, con Francisco, el pastor, con cualquiera de los responsables de la iglesia, con Mateo, con los líderes de los jóvenes. Estamos a vuestra disposición para no responder a vuestras preguntas, no vamos a responder a vuestras preguntas, pero sí intentar ayudaros a ver un poquito más de estrellas en la noche de la oscuridad.
Muchas gracias, Pablo, por este tiempo. Creo que no he escuchado por detrás ninguna queja porque nos hayamos alargado, así que al contrario, ha sido una bendición. Como él mismo dijo, dejábamos las preguntas para el final y sí que es algo que no advertí al principio, pero nos gustaría, sin extendernos demasiado, pero sí dar un tiempo de pequeño coloquio donde alguna duda o alguna aportación que podamos compartir y sobre todo en el que podamos aprovechar que le tenemos con nosotros y podamos consultar, pues es bienvenida. Así que iré dando el turno de palabras y simplemente podemos levantar la mano. Es un buen momento. Tenemos por aquí a Francisco, sí. Si podemos levantar un poco la voz para...
Si podrías ampliar algo el tema de las salidas. Vamos por el final. Creo que es muy importante entender bien...
Que veo por aquí que alguna persona preguntó, pero la pregunta de Francisco es si podría, empezando por el final, extender un poco más el tema de las salidas que estuvo comentando justo al final de la ponencia.
Sí, siempre hago la distinción, y precisamente basándonos en este versículo, que Dios nos promete salidas, no soluciones. ¿Qué diferencia hay entre una salida y una solución? Bueno, yo aquí tengo un vaso de agua. Si le pongo un terrón de azúcar, al cabo de 10 minutos, ¿qué ha ocurrido con el azúcar? Ha desaparecido. Yo ya no le encuentro el azúcar. ¿Qué es esto? Una solución de azúcar. El azúcar se ha solucionado en el líquido, ha desaparecido. Bueno, esto es exactamente lo que no ocurre con los problemas grandes de la vida y mucho menos con el sufrimiento. Esperar soluciones es tener un pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico es muy humano, pero es propio de los niños, no de los adultos. Hay una diferencia muy importante entre el pensamiento mágico y la fe. Y es por ello que es tan importante el concepto de salida. Éxodo 3:15, ¿habéis visto el texto? He visto, he oído, he conocido, he bajado. Y Dios les da una
salida,
el éxodo. ¿Y en qué consistió esta salida? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, pero fue su salida. De hecho, si se alargó 40 años fue por su dura cerviz, ¿no? Pero ahí está, la salida es algo que nosotros tenemos que andar, caminar por el camino que el Señor nos muestra. Y no es un camino en el que nos lleven en brazos, hemos de hacerlo nosotros, acompañados, esto sí. Es muy importante que el camino de la salida sea acompañados, pero no nos pueden llevar en brazos. Situaciones de sufrimiento tienen salidas, pero no soluciones. Permitidme recurrir a mi propio ejemplo personal. Yo cuando tenía 18 años me diagnosticaron con un glaucoma juvenil, que es un glaucoma muy agresivo, es un glaucoma muchísimo más agresivo que el glaucoma de la gente mayor. Y he tenido, como sabéis, que batallar con esta enfermedad durante toda mi vida. He pasado por quirófano 25 veces. Esta es la razón por la que me pidieron escribir el libro del aguijón en la carne, porque algo de autoridad puedo tener en cuanto al aguijón. El Señor nunca me ha dado una solución, ni la espero tampoco. No espero ninguna solución, pero el Señor me mostró cuál era el camino. Y el camino era entender que esta enfermedad no era mi enemigo, sino mi aliado. y que yo podía, con esta enfermedad, juntamente con ella, cumplir todos los propósitos que Dios podía tener en mi vida y que Él podía reciclar esta enfermedad y transformarlo en algo positivo. Descubrir el valor del bien en lo malo. No hay ninguna situación de mal que no tenga un lado de bien. Descubrir el bien en el mal. Estas son las salidas a las que nos referimos. Un camino que hay que andar, un camino que no hay que hacer solos, un camino que puede ser por el desierto, pero que es un camino que lleva a la tierra prometida. Al final es la tierra prometida, no nos olvidemos. Es el camino que lleva a la tierra prometida, que es nuestro destino, nuestra meta. Hemos hablado de un viaje, os he hablado de tres estaciones. No he tenido tiempo, tampoco es nuestro tema, de hablar del destino final. Destino final no es más que la tierra prometida, que es justamente la patria celestial.
Sí, por favor.
Hola, Alfonso. Hola. Bona tarda. Moltíssimes gràcies per la teva exposició. La meva pregunta és com podem consolar nosaltres a una persona que està passant per un sofriment horrorós i no és creient? Què podem dir o què no hem de dir? O ja sé que no hi ha una pregunta màgica, i ja sé que és una pregunta complexa, no? Però què podem fer nosaltres com a creients davant d'una persona que està patint una pèrdua horrorosa, que no hi ha consol, que l'únic consol és el Senyor, però a nivell, com ho podem gestionar nosaltres? A part de mostrar-li evidentment tota l'estima, tot el respecte i plorar amb aquesta persona. Però, què podem fer nosaltres?
Una pregunta molt bona i molt important. Podem fer una cosa i hem d'evitar una altra cosa. En aquests casos, el que és fonamental, clau, és acompanyar. Estar amb, estar con. Estar al costat de la presència, sense dir res. Al costat de, és la millor manera de demostrar-li a aquesta persona estimació, amor. És el millor missatge que li pots donar. Les millors paraules que li pots donar a una persona en una situació de sofriment intens és estar juntament amb ella, al seu costat. El que s'ha d'evitar és intentar donar explicacions. Els arguments en aquests moments s'obren. Pots donar aspectes molt puntuals, com els que hem dit ara, que la resposta última està en el Senyor, parlar de la vida eterna, però pinzellades molt, molt greus. El fonamental és estar juntament amb aquesta persona, acompanyar-la. Recordeu que quan va morir Llàtzer, Jesús va cap a Betània, cap a la casa d'ells, troba primer en Marta i després en Maria, i totes dues li fan el mateix retret. Si tu haguessis estat aquí, amb nosaltres no era mort. El que li retreuen és que no estava allà en el moment adequat, l'absència. El millor que podem fer per una persona que sofreix molt és estar al seu costat, i la comunicació gestual, de gestos, apretar la mà, una abraçada, una mirada, això transmet molt més que qualsevol discurs o reflexió que en aquell moment es pugui fer. Ja hi haurà temps per la reflexió més endavant. És una situació molt, molt similar a la que es dona en el dol, després de la mort d'una persona. Això podeu trobar. Hi ha tot un capítol sencer en el llibre de Más allá del dolor, dedicat a això, com acompanyar una persona en aquestes situacions.
Tenemos espacio para dos preguntas más, así que no os quedéis con...
Una pregunta, algo que me pasó, una persona. A la vecina no le puedo hablar mucho sobre Dios. Sí, acompañar y tal, de su dolor. Sin embargo, a otra persona, más o menos de la misma edad, ahí sí que fui recibí de otra manera. Y al final esa señora me pidió perdón y me dijo, la verdad, ahora no estoy enfadada con los niños. Pero fueron dos casos diferentes, las dos eran con el mismo dolor y con la una tuve que decir de una manera y la otra pues básicamente no decir nada, solo estar ahí y que confiara.
Sí, esa expresión que ha utilizado de estar enfadado con Dios me viene a la mente un punto muy importante que es, creo que es conveniente recordar. Estar enfadado con Dios.
Sí, en el... la respuesta. Estoy muy enfadado.
Estar enfadado con Dios en el sufrimiento, por lo menos en una primera etapa, yo diría que no solamente es normal, sino que es expresión de fe. ¿Por qué? Lo que sería terrible es pasar de Dios, no querer saber nada de Dios. Pero cuando uno se enfada con otra persona es porque la ama, porque quiere algo de ella. Mientras hay esta lucha, esta tensión es expresión de amor. Recordar el ejemplo de Habacuc, por ejemplo. Habacuc se peleó fuerte con Dios. Cogéis el capítulo 1 de Habacuc y dice... En Habacuc 2.1 dice, esperaré a ver qué me responde Dios tocante a mí. Y la palabra original es querella. Habacuc se querella, le pone una querella a Dios. Y sin embargo Habacuc fue un profeta admirable, pero en un momento dado se enfada con Dios. El enfadarse con Dios no es pecado. El pecado es pasar de Dios o permanecer siempre enfadado con Dios. Porque del permanecer enfadado con Dios todo el tiempo, de ahí puede surgir lo que sí ya es muy, muy peligroso, que es la amargura, la raíz de amargura. Y la raíz de amargura sí que es pecado. Pero no os sorprenda pasar por momentos de enojo con el Señor. Señor, ya está bien, ¿por qué? Pero esto es normal, ¿eh? Y tarde o temprano, pues tendremos la respuesta. No aquí en la tierra. El Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, lo que no entiendas aquí, lo entenderás más adelante, me decía. Nuestro conocimiento aquí siempre es parcial y limitado, siempre. ¿Uno más?
Pues voy a aprovechar, porque yo sí que levanto la mano. así que... Si no hay ninguna más, aprovecho también, Pablo, y te hago una pregunta siguiendo un poco lo que ya pues, otros hermanos han dicho, ¿no? Sobre todo, no solo cómo afrontar el sufrimiento como creyente, sino cómo acompañar a alguien que no conoce al Señor, ¿no? Y en ese sentido, aunque has mencionado diferentes cuestiones, me ha llamado la atención una de las frases especialmente, y es que Dios descendió para sufrir con y por nosotros, ¿no? Y en este punto del sufrir por, donde está el corazón del Evangelio, que Dios sufrió por nosotros y en la cruz Jesús sufrió por nosotros, ¿cómo confrontar a una persona? Porque también mencionaste, y no quiero extenderme, pero también mencionaste que en una situación de sufrimiento probablemente no sea el momento más propicio para llamar a alguien pecador. Pero a la vez también es cierto que el sufrimiento nos suele retraer y no deberíamos perder de vista lo que dijiste, el origen del sufrimiento está en el pecado y segundo, que el mayor sufrimiento está por venir para aquellos que no se rinden a los pies de Jesús. Entonces, este sufrir por y este advertir a una persona en una situación tan complicada, esto, ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Cómo podríamos entenderlo?
A ver, hay que tener aquí un equilibrio muy importante en todo lo que hemos dicho, ¿no? La sabiduría, la sensibilidad, el discernimiento para saber qué información podemos dar a una persona. Y a mí siempre me ha impactado mucho la actitud del Señor con el ladrón en la cruz, el malhechor, ¿verdad? Una de las siete palabras de la cruz. Y le dice... Simplemente el malhechor en la cruz dice, ni siquiera tú aún temes a este justo que no ha hecho nada, etcétera. Es decir, yo no sé hasta qué punto el malhechor tenía una comprensión del Evangelio. Probablemente no lo sabía, sabía muy poquito, pero sí sabía una cosa, y la suficiente, y es que aquel hombre era totalmente justo y que él moría injustamente y ellos morían pues con justicia, ¿no? En este aspecto yo creo que hemos de, a la hora de, utilizando su palabra, confrontar o enseñar a las personas que Cristo murió por ellas, hemos de hacerlo con claridad, pero al mismo tiempo con exquisita sensibilidad y tacto, porque si no, evidentemente, lo que se puede provocar es un alejamiento, ¿verdad? Una reacción de rechazo. Creo que es muy importante recordar, yo siempre me ha impresionado ver, el Señor Jesús tuvo palabras de gracia, de amor, de calidez, de cariño, con todo el mundo, menos con quién.
Con
los escribas y fariseos. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos con relación a él? Rechazarle. Rechazarle abiertamente. Y a mí esto siempre me ha marcado muchísimo a la hora de relacionarme con las personas. El Señor Jesús lleno de gracia y de verdad. Y creo que hemos de intentar tener esta actitud de gracia también a la hora de explicar pues los aspectos básicos de la luz y de la cruz a una persona en situaciones así. Bien.
Creo que sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Con esto casi terminamos la sesión de hoy. Y digo casi porque un último detalle, y es que si él... Perdón, Pablo, quédate conmigo todavía. Si él, con la obra del aguijón en la carne y con otras obras que incluso podemos consultar ahí, pues nos ha hecho estos regalos de estas ricas reflexiones, le queremos hacer un pequeño detalle con otra obra. Así que le voy a pedir a Emily, si puede pasar, querríamos tener un pequeño detalle con Pablo.